¿no? Puede ser, leí la siguiente noticia y era peor que la anterior.
Claro, uno a veces cree que la ficción se queda chica al lado de la realidad, ¿no? Es lo que uno llega a pensar.
Así es. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos llaman la atención. Y en esta semana, un artículo publicado por el semanario norteamericano The Atlantic, que comenta temas políticos, temas de la vida social y cultural norteamericana, bueno, pues asegura, basado en investigaciones que se han hecho, que la mayoría de los llamados evangélicos creen que nunca ha habido un presidente en Estados Unidos que los haya defendido tanto y haya luchado tanto por ellos como lo hace Donald Trump. El artículo llega incluso a calificar de hipócrita a este grupo religioso que hizo en el pasado del carácter moral y particularmente de la conducta sexual de algunos presidentes el centro de su narrativa política. Según la publicación, por su apoyo a Trump, los evangélicos podrían perder su testimonio cristiano. Y estas son acusaciones bastante fuertes, Guillermo, desde una perspectiva y desde un medio secular a un grupo religioso que ha tenido mucha presencia en el ámbito político recientemente.
En realidad, lo que estamos viviendo hoy día es una especie de realidad aumentada, la llamo yo, en términos de lo que políticamente y religiosamente estamos viendo en un maridaje, en una especie como de matrimonio entre ideas políticas y religiosidad como si fueran una sola cosa. Distinguiéndose esto, por supuesto, de lo que ha sido la posición histórica del cristianismo, en donde sí, vamos a orar por los que tienen el poder de magistrado, por los que dirigen una nación, vamos a pedir que Dios los guíe, no solamente en su vida familiar y personal, pero también para que obren con justicia en la sociedad, para que sean un ente benefactor de la sociedad, para restringir o para delimitar un poco el poder del mal, pero para que ellos actúen con justicia. Esta parte es la que a lo mejor no se ha visto, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otros países que también han abrazado esta idea de un poder fuerte viniendo de la presidencia para de alguna manera limitar la esencia o el poder del mal. Pero resulta que la acción social, el ir en ayuda de los desposeídos, de los pobres, tampoco se ve una cosa demasiado efectiva. Cuando pensamos en la justicia, estamos generalmente asociando la palabra justicia a códigos legales, ya sea a constituciones, a reglamentos de un país, a cuestiones de decretos con fuerza de ley, acciones ejecutivas. La Biblia, cuando habla de justicia, tiene que ver con la actitud de Dios, con lo que Dios ve como algo que es valedero para una sociedad o para un individuo. Esto está resumido prácticamente en los 10 mandamientos, que nosotros a veces recitamos de una manera casi, yo diría, memotécnica, ¿no? Con ayuda de la memoria, lo recitamos sin detenernos a ver lo que esto significa.
Las implicaciones, así
entonces son. Yo creo honestamente que sí, oramos por los gobernantes y por los magistrados, por los jueces para que impartan justicia y por los gobernantes para que busquen la paz y también el bienestar de la sociedad.
El artículo presenta un caso interesante y claro, la calificación de actitud hipócrita aparte de un grupo religioso viene bien documentada con el hecho de que en anteriores presidencias, y estoy pensando en la presidencia de Bill Clinton, se le llevó de hecho al presidente Clinton a un juicio político por conductas desordenadas, moralmente reprochables, y todos sabemos los que vivimos en esa época del caso de Mónica Lewinsky. Se publicitó, se habló de la falsedad de este presidente, de su carácter moral reprochable por haber sido infiel a su esposa. Y ahora, quizás 20 años después, o quizás un poco más, no tenemos tanto reparo y pasamos por alto todas estas cuestiones para darle un apoyo tácito e incluso llegar algunos a pensar que este presidente es el designado por Dios para preservar a la sociedad norteamericana y al cristianismo norteamericano.
Y a mí lo que en ese momento más me llamó la atención y me molestó en un sentido fue el darle un carácter sagrado a la oficina oval. La oficina oval de la presidencia, donde está el sillón, el escritorio del presidente, algunos evangélicos, no sé si algunos otros cristianos también consideraban una falta inmensa porque se había violado lo que era la sacralidad de lo que llamamos la oficina oval. Y yo siempre discutí eso porque lo dije y lo pienso, el que un presidente, un rey, quien sea, te ejerce el poder en un momento determinado, en un lugar determinado, no tiene nada que ver con una cuestión sagrada.
Interesantemente, este artículo del The Atlantic, en el semanario norteamericano, se avala con alguna investigación hecha por el Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos, que habla justamente con números tangibles del apoyo del evangelical de raza blanca al presidente Donald Trump. Y aquí es donde viene la cuestión, que es que se apoya al presidente Trump en políticas, por ejemplo, como la actitud que se tiene desde el poder en los Estados Unidos en estos días contra los refugiados. No ya contra los inmigrantes indocumentados, vamos a ponerlo como un tema aparte, pero contra los refugiados, donde la sociedad norteamericana ha habido una tradición grande de recibir refugiados, personas en necesidad y en situaciones límites, y que ahora no lo estamos recibiendo. Y si le preguntas a la mayoría de ellos, como lo hizo el Centro de Investigaciones Pew, dicen que sí, que Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad para los refugiados. Y estamos hablando de gente religiosa en una tradición judeocristiana que te dice, acuérdate del extranjero, porque tú también lo fuiste. Y aplica eso tremendamente a la historia de Estados Unidos. Y a pesar de todo eso, estamos sacrificando quizá algunos valores cristianos en el proceso.
El artículo también menciona el hecho de que con este presidente se han reivindicado, a lo mejor, los derechos, la existencia de los habitantes blancos, caucásicos, originales de, a lo mejor, de Europa, que llegaron a este país, en donde ellos se sintieron amenazados durante, qué sé yo, la presidencia de Obama, por ejemplo, o durante el surgimiento de instancias, organizaciones afroamericanas. Y ahora es el tiempo casi casi de una revancha ideológica, es decir, este presidente les da por lo menos la confianza de que los derechos de los blancos van a ser de alguna manera respetados y hasta, yo diría, ensalzados. Pero entonces llegamos nuevamente a una época de discriminación y podemos llegar a una segregación racial nuevamente. Ese es el riesgo que corremos en una sociedad donde el multiculturalismo es algo que hemos estado aprendiendo a vivir desde hace ya décadas en este país.
Cuando la fe cristiana, que es una fe de alguna manera que está en distancia dialéctica con la sociedad en general, que tiene algo que aportar a cada aspecto de la vida humana y reformar, denunciar, recrear aspectos de la vida humana, se casa de esta manera con el poder político, ¿no siempre se producen estas aberraciones?
Este artículo menciona a uno de los obispos de la época del segundo o tercer siglo del cristianismo, en donde uno de estos obispos cristianos, en un momento determinado, llega a decir que el cristianismo tiene que oponerse a algunas de las medidas del imperio porque no estaban éticamente conforme a lo que la Biblia enseña. Es decir, durante Constantino, en el siglo IV prácticamente del cristianismo, de la era cristiana, para llamarlo de alguna manera, finalmente se produce el matrimonio entre la fe cristiana y el imperio romano. Ya el cristianismo no es más perseguido, ahora tiene otro estatus, y este enamoramiento con el poder desde ahí yo creo que no ha cesado, y que todos los países y en todas las regiones del mundo al cristianismo le gustaría tener un lugar prominente, de manera que fuera visible las posibilidades de poder y las posibilidades de tener algo que en el pasado les ha sido negado. A lo mejor esto es lo que estamos viviendo hoy día con las iglesias mayormente blancas de los Estados Unidos, que quisieran tener también un realce, un poder que hasta ahora estaba un poco restringido.
Guillermo, tú y yo venimos de tradiciones un poquito diferentes, incluso dentro del protestantismo. Tú sigues una línea que tiene su origen en la reforma magisterial, que de alguna manera veía el imperio cristiano como algo bueno. Yo vengo del otro lado, de la reforma radical, donde verdaderamente hubo una ruptura con muchas instituciones. Y a pesar de eso, quizás estamos coincidiendo en que esta realidad de el matrimonio entre la fe cristiana y el poder político es nefasto para el cristianismo.
Para el avance, para el desarrollo y para la evangelización. Porque entonces los que nos ven desde afuera, que no son creyentes, y analizan algunas de las cosas que pasan, en algunas de estas medidas que a lo mejor han sido afectados ellos o sus familiares, ven al cristianismo como una especie de religión hipócrita, que es una especie de calificativo que nos hemos ido ganando a través del tiempo y que ahora a lo mejor suena con más poder, especialmente viniendo de los jóvenes, de los millennials y de la generación que sigue, en donde a lo mejor nos ven actuar de una manera y eso no les gusta, les parece que no tiene ningún sentido en el tiempo que vivimos. Cuando la nueva generación tiene esta actitud de aceptar al vecino, al que venga, al que sea, por lo que esta persona es, por el hecho de tener amistad, compañerismo, sin importarle mucho su propio enfoque de la vida. Entonces nosotros los adultos tenemos otra visión y otra misión, la separación. Y ellos nos ven entonces con estos ojos que a lo mejor le hace daño a la proclamación de la fe.
Pues quisiéramos animarte a leer el artículo. Claro, el artículo está en inglés. Pensamos que pudiera traer algo de conciencia, algunos cambios que pudieran ser necesarios, nuestra propia percepción de lo que es el poder político y el lugar que el Evangelio tiene en nuestra sociedad. Y te animamos a que interactúes con nosotros. Sabemos que estos temas a veces son un poco candentes y realmente hay muchas opiniones al respecto. Esperamos honrar algunas de ellas y considerar tus comentarios si nos escribes y te pones en contacto con nosotros en ministerioreforma.com o también te contactas con nosotros en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, como en Sao Paulo, Brasil, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte nuevamente entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.